RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hace pocos minutos culminó un Consejo Extraordinario de Seguridad en Ocaña, en donde el ejército ha indicado que continúan las operaciones militares junto con la policía, especialmente en la vía que comunica con Convención, en donde precisamente fue hallado el vehículo en donde inicialmente movilizaban a la joven Melissa Trillos, quien fue secuestrada ayer. Mientras tanto, el ministro de Defensa ha confirmado a RCN que el ELN es el responsable de este secuestro y expresa que infortunadamente no se puede hablar de un proceso de paz cuando se siguen presentando acciones que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la población civil. En otras noticias importantes, el ejército asimismo logró allanar una refinería ilegal ubicada en zona rural del municipio de Sardinata. Según el reporte del ejército, allí se logra incautar 50.000 galones de crudo, cuyo valor asciende a 142 millones de pesos. Y también todo listo para la elección de Junta de Acción Comunal. Se logra reducir el número de barrios en donde se tenía previsto aplazar este proceso democrático. Algunos sectores ya logran superar los inconvenientes anunciados. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Ministro de Defensa confirma que el ELN sería responsable del secuestro de Melissa Trillos. Familia de la joven secuestrada dijo a RCN que piden a sus captores el respeto a la vida y su pronta liberación. La administración municipal llegó a un acuerdo con vendedores de comidas, quienes serían reubicados en la plazoleta del Malecón. Con diversas actividades, Corponor celebrará mañana el Día Internacional de la Tierra. Representantes de las víctimas de la violencia en Cúcuta continúan denunciando los incumplimientos del gobierno nacional en materia de indemnizaciones y generación de empleo. En el municipio de Los Patios, el cierre de la frontera ha hecho disminuir en un 50% el pago del impuesto de industria y comercio. En materia de seguridad, se respira un mejor ambiente en el municipio de Villa del Rosario, según estadísticas que entregan las autoridades. Oficina de Servicio Público de Empleo en Norte de Santander es una de las mayor receptora de solicitudes del país. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo a RCN que de acuerdo al modus operandi utilizado por los captores de la joven abogada en Ocaña, pertenece al ELN. Agregó que un grupo especializado del Gaule, de la policía y del ejército, ya se ha trasladado hasta la zona, en donde se esperan resultados rápidos y exitosos.
Pues la información que tiene el Gaula de la Policía, que es el que está a cargo de esto en coordinación con Gaula del Ejército, es que lo más probable por el modus operandi sea un secuestro ocasionado por el Ejército de Liberación Nacional. Es algo que realmente no puede uno entender, no puede uno como racionalizar en qué es que estamos de verdad, pero es una hipótesis la más probable. Yo no puedo decir que con absoluta certeza, pero el modus operandi nos lleva directamente a la historia que ha pasado allí. Luego, a donde la llevaron, hacia Convención, territorio también, donde el ELN opera. Estamos con toda la fuerza de lo que ya teníamos en esa zona de Norte de Santander, pero también se está enviando hoy un nuevo Gaula para que atienda ya con 45 efectivos nuevos esta investigación. Yo espero que podamos resolver este caso de secuestro felizmente.
Ministro, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuántos secuestrados se encuentran en poder del ELN?
Pues nuestra cuenta con este nuevo hecho, si es que se comprueba que es del ELN, estaría en 7 personas, no necesariamente recientes, incluidos los secuestros desde 2002, hay inclusive 2 hechos que no se sabe si las personas están todavía vivas o si desafortunadamente fallecieron. Pero esa lista vuelve a subir a 7.
Ministro, pero de acuerdo a lo sucedido, ¿está muy lejos el ELN de iniciar diálogo de paz con el gobierno nacional?
Pues esa es una pregunta para el alto comisionado para la paz. A mí me parece que eso lo que denota es la dificultad que hay en el diálogo y la interlocución con el Ejército de Liberación Nacional.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en diálogo con RCN, manifiesta que el ELN es el responsable del secuestro de la joven Melissa Trillos. Mientras tanto, el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, rechazó lo sucedido y ofrece el pago de una recompensa de 100 millones de pesos.
Santander rechaza contundentemente el secuestro de Melissa Trillos en el municipio de Ocaña. Exhorta a los secuestradores a respetarle los derechos, a que no le hagan daño a su integridad física. Adicionalmente, las fuerzas militares y todos los organismos de seguridad están haciendo el trabajo para lograr su rescate. Acompañamos a las familias, nos solidarizamos con ella y además a través de la Secretaría de Gobierno se ha autorizado una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que permita que Melissa recobre su libertad.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Mientras tanto, el procurador de Norte de Santander, Juan Carlos Bautista, ha señalado que el secuestro de la joven Melissa Trillos evidencia los graves problemas de inseguridad que persisten en el departamento, cuando precisamente el pasado fin de semana se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con presencia del ministro de Defensa y presencia del ministro del Interior.
La situación es preocupante para el Ministerio Público en el departamento a raíz de todos estos hechos de inseguridad que se siguen registrando en el departamento, como el secuestro anoche de la joven abogada Melissa Trillos en el municipio de Ocaña. Ya la situación pasa a que el Gobierno Nacional atienda con urgencia las situaciones de inseguridad que vive Norte de Santander, ha dicho el Procurador Regional de Norte de Santander, Juan Carlos Bautista.
Desde la Procuraduría condenamos este acto realizado en la provincia de Ocaña y nos demuestra nuevamente que los paliativos que presenta el Gobierno Nacional en Norte de Santander son simples paños de agua tibia. Es necesario que se tomen medidas contundentes y en el inmediato plazo. Sí, es muy importante el anuncio, la construcción de una base militar, pero todas estas situaciones son acciones a mediano y a largo plazo. Norte de Santander y sobre todo la región del Catatumbo exige y necesita medidas inmediatas que colaboren en la mejora de los índices de inseguridad. Es que no hay que olvidar, en el Catatumbo confluyen las FARC, el EPL, el ELN, las bandas criminales, narcotráfico, contrabando, y están realizando dichas actividades sin un control absoluto por parte de las autoridades del orden nacional. Porque hay que tener absolutamente claro, esta situación ya desbordó las competencias regionales y descansa en cabeza de las autoridades nacionales. Es muy disidente que a escasos 3 o 4 días de haber realizado un consejo de seguridad en la ciudad de Ocaña, con presencia de las máximas autoridades como son el ministro del Interior y el ministro de Defensa, estas personas nuevamente realicen actos delictivos, en este momento secuestrando a una abogada de esta ciudad. Entonces yo creo que es necesario que tomemos cartas en el asunto y se tomen medidas inmediatas que vayan directamente a afectar esta situación.
Era el procurador de Norte de Santander, Juan Carlos Bautista, refiriéndose a este nuevo secuestro en el departamento Norte de Santander.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 40 minutos. Hasta el momento se aplaza en 8 barrios de Cúcuta las elecciones de Junta de Acción Comunal, según la resolución de la alcaldía de esta ciudad.
Olga Lucía, mire, la resolución es la 001 del 20 de abril del 2016, por el cual se resuelve en el artículo primero aplazar por un plazo no mayor de 2 meses las elecciones a dignatarios de Junta de Acción Comunal en los barrios Ciudad Jardín, Loma de Bolívar, San Luis, Atalaya, Primera Etapa, Cundinamarca, El Páramo, Guaymaral y La Playa, ya que se han registrado serias irregularidades en el proceso para llevar a cabo las elecciones que se tienen previstas este 24 de abril, el próximo domingo. Así lo ha confirmado el secretario de Bienestar Social del municipio de Cúcuta, José Vargas Yuncosa.
Hemos ya emitido una resolución, una primera resolución, donde se aplazan las elecciones a 8 barrios. Esa resolución se toma como una medida preventiva, es un aplazamiento, no es suspensión. Quiero dejar en claro que no es suspensión, ni amonestación, ni sanción. Es una medida preventiva de aplazar, y el aplazamiento solamente lo hacemos porque tribunales de garantía legalmente elegidos, o si lo eligieron en estos momentos ya no existe porque han renunciado o se han ido de vacaciones, de viaje, y no están el personal de los tribunales de garantías listos para el 24 de abril. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros hemos tomado la decisión de aplazar las elecciones no máximo de 2 meses. O sea, en el término de 2 meses ya tenemos que estar en esos 8 barrios, estar eligiendo nuevamente las juntas. Estamos esperando en el día de hoy que de esas 8 juntas nos han pedido los presidentes, y nos han pedido que le demos una segunda oportunidad de presentar unas pruebas, de presentar unos documentos que posiblemente certifiquen y prueben que sí eligieron el comité del Tribunal de Garantías Cortados. Prestos es a no entorpecer las elecciones, sino más bien que la fiesta democrática se haga. Pues durante el día de hoy estaremos escuchando nuevamente a sus presidentes, y si nos aportan las pruebas y nos demuestran de que sí fue elegido el Tribunal de Garantías como es, mañana a primera hora o hoy en las horas de la tarde estaremos emitiendo otra resolución donde pues a ese barrio se le levanta la medida de aplazamiento de las elecciones y se le da la viabilidad para que el 24 de abril participe en la fiesta democrática.
Era el secretario de Bienestar Social del municipio de Cúcuta, José Vargas Yuncosa. Le preguntamos referente a ver si van a tomar alguna medida de restricciones, Olga Lucía, en la alcaldía de Cúcuta a propósito de las elecciones, alguna ley seca o algo, pero señalan que no, que hay completa normalidad en la ciudad de Cúcuta, no se va a declarar en ninguna medida para este proceso electoral de Junta de Acción Comunal. Se espera que todo se desarrolle en la más completa normalidad este domingo en la elección de aproximadamente de 328 Juntas de Acción Comunal en toda la capital del departamento.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:43, delegados del Departamento Nacional de Planeación verificaron el estado de las obras que se adelantan en Puente Gómez Salazar. Son obras ejecutadas con recursos del Sistema General de Regalías, y en la vía se invierten aproximadamente 37.000 millones de pesos. Así lo manifiesta RCN el secretario de Vía de Norte de Santander, el doctor Segundo Ramírez.
Procedimiento establecido por el DNP. Es así como hoy, en asocio con funcionarios y su líder, hemos presentado las diferentes actividades que se vienen desarrollando en el proyecto Puente Gómez Salazar. En esto detallamos cada una de las alcantarillas con sus respectivos descoles, los respectivos muros de protección o muros de confinamiento, de igual manera las carpetas que se piensan remover y la recuperación total de 4.1 kilómetro de asfalto. Esto y aparte la estabilidad de algunos muros, las cuales se requieren intervenir. En otras palabras, una gran obra de infraestructura que se está desarrollando en el municipio de Salazar, que apunta a que se den los objetivos trazados, o el programa de gobierno trazado por nuestro gobernador, un norte productivo para todos. Estamos hablando de 37 mil millones de pesos, y efectivamente el día de mañana vamos a hacer una visita parecida a esta al intercambiador vial que se desarrolla en la ciudadela de Juan Atalaya. Esto en aras del seguimiento que realiza el DNP a los diferentes proyectos de inversión que se desarrollan con recursos del Sistema General de Regalías.
Es el secretario de Vías del Norte de Santander, refiriéndose a la observación de la obra que se adelanta en Puente Gómez Salazar. Pero mientras tanto, se ha conocido asimismo por parte de Sergio Alejandro Labrador, quien es el director de la interventoría, que se avanza en la gestión predial. A finales de agosto se estaría culminando el proyecto. El problema que se ha notado es con los dueños de los predios. Se han centrado en la falta de los documentos que sustenten la titularidad de los propietarios, y eso impide que la gobernación pueda adquirir los terrenos como debe ser.
Estamos en RCN Noticias.
12:47. Representantes de las víctimas denunciaron lo lento el proceso de indemnización, como también de generación de empleo para ellos, mientras que cientos de familias están viviendo en condiciones precarias.
La situación de estas familias en la ciudad de Cúcuta y en el departamento norte de Santander son muy difíciles, y más teniendo en cuenta los incumplimientos del gobierno nacional, que tiene que ver con el tema de las indemnizaciones y la generación de empleo. Representantes de este sector de las víctimas en la ciudad de Cúcuta pues llamaron la atención del gobierno nacional. Baudilio Yáñez, quien es el miembro del comité ejecutivo de la mesa municipal de víctimas, señaló a RCN Radio.
Estamos bastante preocupados como mesas municipales y mesas departamentales, porque en realidad pues el proceso de las indemnizaciones a través de la unidad para las víctimas no avanza, y vamos a ver si despega ahora a partir de mayo, porque pues sinceramente las víctimas, algunas, la mayoría, están sinceramente económicamente mal. Y la idea es que a través de la alcaldía y la gobernación también, que abran fuentes de empleo para estas víctimas, que sean las víctimas que entren a laborar. Y si hay la oportunidad de las indemnizaciones, pues lógico que ya va a haber capacidad de pago en algunas víctimas, porque la mayoría, algunos están debiendo recibos, otros están debiendo arriendo, otros no tienen cómo llevar el sustento para la casa. Es preocupante. Entonces pues la idea es que el gobierno se ponga la mano en el corazón y empiece desde ya a indemnizar a las víctimas.
Estamos hablando en Cúcuta, en el departamento, ¿de cuántas víctimas?
En Cúcuta hay 116 mil víctimas, y en todo el departamento son 240 mil víctimas. Y si no hay empleo, si no hay trabajo, si no hay proyectos productivos, si no hay cómo generar recursos, entonces téngalo por seguro que van a tener las víctimas todo el tiempo de oficina en oficina, e incluso el centro de atención a víctimas también se va a congestionar constantemente.
Asimismo, el representante de las víctimas dentro del comité ejecutivo de la mesa municipal de víctimas, Baudilio Yáñez, señaló que otra de las situaciones que les preocupa es las amenazas, las intimidaciones que han recibido en los últimos días los representantes de las víctimas aquí en la ciudad de Cúcuta y en el departamento norte de Santander.
RCN, ¿dónde están las noticias?
RCN Deportes.
12:49, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Anoche, después de una larga espera, ya que aparentemente se perdió el vuelo de las 6:30 de la tarde de Bogotá a Cúcuta, regresaron Yosimar Calvo y Javier Sandoval. Yosimar, que ha conquistado el cupo para representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos. El gimnasta cucuteño habló así con los medios de comunicación a la llegada a Cúcuta.
Bueno, muchas gracias, la verdad muy contento de estar nuevamente aquí en Colombia, estar acá en Cúcuta. Soy pues muy agradecido por el apoyo que nos han brindado hasta el momento, a mí, a mi compañero Javier Sandoval, al cuerpo técnico también, al cuerpo médico. La verdad fue una gran experiencia. Muy contento por el resultado, y bueno, ahora a mirar cómo afrontamos la nueva etapa que se viene para estos Juegos Olímpicos.
Hay que decir que esto es fruto al gran trabajo, casi 17, 18 años en esto.
Sí, no, es... La verdad, yo pienso que ese resultado es la recompensa de tanto esfuerzo, tanto sacrificio.
Y en el tema del Cúcuta Deportivo, el equipo rojinegro practicó en horas de la mañana en el Estadio General Santander. Aunque el técnico no ha dado a conocer la nómina, todo parece indicar, de acuerdo a sus últimas declaraciones, que estaría Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero y Carlos Gallego, Nicolás Palacios y Víctor Asprilla, James Castro y Brian Lucumí, José David Lloreda y Roberto Nani. Hablamos con Darwin Carrero, cucuteño que retorna a la formación principal.
Contento por volver a titular. Uno como cucuteño siempre anhela ser el once principal del equipo de la tierra. Esperemos aprovecharle a la mejor manera, sacar el resultado, los tres puntos aquí en casa.
Bueno, ¿qué conocen del rival? ¿Qué conocen de Leones?
Creo que un equipo que juega bien al balón, tienen jugadores importantes, entonces esperemos contrarrestarle el balón y así ser fuerte nosotros y buscar la victoria.
Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día 52 minutos. El secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, el doctor Leonel Rodríguez, se ha referido a la temática que se tiene previsto ejecutar los proyectos durante los 4 años del gobernador William Villamizar. Se refiere al plan de desarrollo que posiblemente sería aprobado la próxima semana. Y según el funcionario, uno de los problemas que enfrentan los campesinos son las deudas con las entidades crediticias, problemas por la sequía, también algunos por el invierno y por problemas de orden público. Pero se refiere también al turismo que se debe reactivar en varios municipios del departamento en donde el gobierno departamental entrará a realizar una inversión que se requiere.
Alternativas financieras para nuestros productores. Entonces, desde la línea empresarial, nosotros queremos que surta el calzado, que vuelva a surgir las confecciones, que el plástico, que la industria de Norte de Santander tenga. Nosotros tenemos que entregarle recursos. Por eso hay dos productos supremamente importantes, que uno es un fondo complementario de garantías, que es que va a permitir que a todas estas personas que tuvieron una gran dificultad por el cierre fronterizo y que realmente sus estados financieros no les permite tener acceso a la banca, nosotros queremos hacer una tarea de fondo complementario, que la gobernación entre a apoyar ese tema de garantías, lo mismo con el Fondo Nacional de Garantías. Eso permite dineros frescos para nuestra empresa. También la llegada de nueva inversión, la inversión del orden nacional, que empiezan a mirar a Norte Santander como una oportunidad de negocios. Entonces queremos establecer aquí unos grandes eventos, un buen lugar para hacer ruedas de negocios, que permita hacer plataforma de inversión, 2 o 3 verdaderos lugares que sean atractivos turísticos. Nosotros somos conscientes que hoy la gente viene a la ciudad de Cúcuta o va a otro de nuestros municipios, va por un tema de comercial o un tema ya sea de visitar un familiar, pero no tenemos un gran atractivo turístico aprovechado. Con unos verdaderos recursos, nosotros podemos hoy visitar y si nosotros le damos un verdadero nombre a lo que es el centro histórico de Pamplona, lo hermoso que es, o visitar el santuario del agua de la Virgen.
Ese es el secretario de Desarrollo Económico del Norte de Santander, el doctor Leonel Rodríguez, refiriéndose a los proyectos que tiene previsto ejecutar a través de su secretaría y que formarán parte del Plan de Desarrollo del Norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 56 minutos y el alcalde del municipio de Los Patios expresa su preocupación, al igual que los líderes comunales y quienes trabajan precisamente en el área de finanzas de la Secretaría de Hacienda, porque en un 50% ha disminuido el pago de impuesto, industria y comercio. ¿Por qué razón ha disminuido, Jorge?
Pues a raíz de la situación del cierre de la frontera, muchas personas tienen el tema de la frontera como el ingreso diario mensual a sus negocios, y este tema pues redunda en el tema del pago del impuesto de industria y comercio allí en el municipio de Los Patios, el cual se ha reducido hasta en un 50% en estos momentos. Se espera que hacia mediados del mes de junio se tenga un reporte cómo transcurrió el pago de ese impuesto allí en este municipio, situación que es muy similar en localidades como en Villa de Rosario, el Zulia, que también viven del tema del intercambio fronterizo, el intercambio comercial entre los dos países. Al respecto, dialogamos con el secretario de Hacienda del municipio de Los Patios, Germán Antonio Bautista Carvajal.
Impuesto de industria y comercio, que va con un alivio del 10% hasta el 30 de junio del presente año, llevamos un recaudo que realmente ha sido bastante golpeado por la baja en el nivel de actividad económica del municipio, fruto pues del cierre unilateral de la frontera y de la propia merma en la actividad económica a nivel nacional. Esta situación pues no es de menos importancia o de menor importancia para el municipio, y por todo lo contrario estamos haciendo todas las labores de fiscalización para que evitemos o llamémoslo de alguna forma, tratemos de minimizar al máximo posible todo lo relacionado con la evasión y la elusión del impuesto de industria y comercio. Entonces, las campañas que estamos adelantando de fiscalización tienen ese sentido y tienen ese fin, contar con los recursos mínimos que se deben tener por este tributo en la vigencia 2016.
¿El porcentaje de reducciones, hay un comparativo con el año anterior?
En industria y comercio, si lo vemos de materia plana, la reducción no se ha presentado, por lo que se tiene hasta una fecha límite. Entonces, digamos, mes a mes, como es un impuesto que pagan empresas, ¿cierto? Las empresas tienen una cultura tributaria de irse hasta el límite, por cuanto que tienen que manejar flujos de efectivo que no les permiten hacer unos pagos anticipados si no tienen ningún incentivo. Es decir, si el 10% de descuento se hace, si usted lo paga en febrero o en junio, pues las empresas prefieren tener esa liquidez durante los 6 primeros meses y pagarla hasta el final de la vigencia. Esa es una situación que iremos a atacar en el nuevo estatuto de rentas que se está estructurando, para que realmente los industriales y los empresarios que quieran hacer un pronto pago de este impuesto tengan un beneficio mayor que los que lo hacen hasta mitad de año.
Era el secretario de Hacienda del municipio de Los Patios, Germán Antonio Bautista, en RCN Radio.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 59 minutos, y el ejército halló una refinería clandestina en donde ha considerado que el ELN se encuentra detrás de este hecho. Según el ejército, se logra la incautación de 50.000 galones de gasolina, cuyo valor asciende a más de 140 millones de pesos. Asimismo, ha expresado que en Tibú, el Tarra y en otros puntos de la zona del Catatumbo se han logrado desvertebrar bandas dedicadas al hurto de hidrocarburos, dejando pérdidas económicas a Ecopetrol.
Y sesionó por primera vez en la Comisión de Instrucción del Congreso de la República, que estudiará el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretel. Después de unas palabras, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, tomó posesión de la elección del presidente de la comisión, donde el senador Juan Manuel Corzo Román se impuso por 4 votos a frente a 3 del senador liberal Guillermo Santos. La Comisión de Instrucción deberá estudiar el expediente proveniente de la Cámara de Representantes para solicitar las pruebas pertinentes y presentar un informe a la plenaria del Senado pidiéndole que se archive o se acuse al magistrado Pretel.
1:00 p.m. en punto, y mañana se desarrollará en Cúcuta el primer Congreso para la Protección Animal, que se realizará en el Teatro Surima. El evento animalista se inicia a las 6:30 p.m. y busca erradicar el maltrato animal en Cúcuta y dar a conocer cómo quedó reglamentada la nueva ley 1774 que penaliza el maltrato animal.
Y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, indicó que desde que se asumió la administración de la zona franca, se han ejecutado acciones muy importantes. Vamos con Bogotá.
RCN Noticias.